Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Hasta ahora tenemos a David Ferrer luchando por meterse en las semifinales del torneo de Wimbledon. Está jugando con el argentino Martín del Potro. Está perdiendo un set a cero. El primero se lo ha apuntado del Potro. En el segundo, 3-2 para David Ferrer ahora mismo. Lo más curioso es que cuando empezó el partido, en los primeros intercambios de pelotas, del Potro pareció lesionarse. Se fue a la silla, fue atendido por el médico. Bueno, parecía que lo tenían que operar allí mismo. Parecía incluso que no podía iniciar el partido, pero hay que ver cómo se ha recuperado del Potro, que en el primer set ha hecho correr de un lado a otro de la pista a David Ferrer. Un set a cero para del Potro, pero ahora domina David Ferrer por 3-2. Recordemos que luego, cuando termine este partido, saldrá a la pista Verdasco para enfrentarse a Murray. Y enseguida estamos allí. El tenis es una de las citas importantes del día. Un día que tiene un nombre propio en el fútbol, Francisco Román Alarcón Suárez. Isco, como le ha llamado Florentino Pérez, presentado este mediodía como nuevo jugador del Real Madrid. Mucho público, Florentino casi emocionado, y el chaval ha explicado así por qué decidió aceptar la oferta del Real Madrid y no otras muchas que tenía de Europa, como la del City.
Bueno, es verdad que tenía ofertas de otros equipos de Europa, pero es imposible decirle que no al Real Madrid, y yo tengo mucha confianza en que voy a poder ganarme un sitio. Eso no, los minutos no te lo regalan, y bueno, espero que con el trabajo y los entrenamientos día a día pues conseguir un lugar en el equipo. Duda muy poca, solo porque Pellegrini sí que me quería, pero cuando vi que lo del Madrid era en serio, pues no me lo pensé dos veces, ¿no?
Isco ya es del Madrid, y atención, un fichaje confirmado hace escasos minutos. Quique Sola, nuevo jugador del Athletic de Bilbao. El Athletic ficha a este jugador de Osasuna para las próximas 5 temporadas. Está muy activo el Athletic. Hoy hay noticia también en Bilbao, porque las grúas han retirado el mítico arco de San Mamés. 4 grúas han desmontado el símbolo del fútbol más viejo de nuestra liga, que ahora será colocado en las instalaciones de Lezama. Una gran idea por parte del Athletic, porque allí quedarán los recuerdos de mucho fútbol para que los tengan los chavales de la cantera cercanos. Actividad también en la Real Sociedad, que es el primer equipo que se pone a entrenar en pretemporada. La nueva Real Sociedad de Arrasate, que ya está entrenando desde esta mañana y que enseguida se irá de gira en breve por Gran Bretaña. Otra noticia del día fuera del fútbol: en Lausanne, la candidatura de Madrid 2020 está presentando ahora mismo nuestro proyecto ante el Comité Olímpico Internacional. Deben estar a punto de terminar la exposición y luego los miembros del comité harán preguntas a la delegación española que encabeza el príncipe don Felipe. A ver si va bien. Luego, más tarde, llegará Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que estaba en Alemania con Merkel. Seguro que quiere ir a Lausanne, a ver si puede echar una mano.
Buenas tardes.
Hombre, presidente, buenas tardes.
Sí, vamos para allá, vamos a ver qué preguntitas nos hacen esta vez, ¿no?
Cuidadito ahí, sí.
Hombre, que ya nos fastidió en su día el tal Alberto de Mónaco.
Sí.
Bueno, esperemos que no pregunten por la crisis. Aunque, bueno, lo de la crisis ya se sabe que más tarde o más temprano se acabará.
Sí, claro.
Y bueno, que tampoco se le ocurra preguntarle a don Felipe por la familia. Que ahí saldría el tema Urdangarín.
No, por favor, por favor.
Y de Urdangarín pasamos a Bárcenas, y de los Bárcenas a los Eres. Así que casi mejor que el príncipe no diga nada.
Sí, casi mejor.
Que hable Ana Botella.
¿Seguro?
Mejor que hable el presidente del COE, gallego,
que sí.
Para estar más tranquilos. Lógicamente, pues vamos, que lo tenemos todo muy bien preparado, salvo alguna cosa.
Bueno, pues ahora mismo la delegación española está presentando ante el Comité Olímpico Internacional el proyecto y luego las preguntas. También nos vamos a dar una vuelta por allí y estaremos en el Tour, quinta etapa, 228 kilómetros. Hay una escapada, ya veremos si llegan o no, porque decía Linares que era una escapada peligrosa. Enseguida estamos con los enviados especiales de la SER. Y una del contestador, para empezar, qué listos sois los oyentes del programa. ¿Qué ha faltado en el recibimiento a la Roja después de perder la final? Fijaos.
Hola, buenas tardes, gallego. Quería decir que ayer me llamó la atención que ningún político le dedicó ni una palabra a la llegada de la selección de fútbol. Es que estos señores solo se apuntan a los triunfos y a la foto con los ganadores. Nada más. Hasta luego.
Sabiduría popular, empezamos. Corriendo a Wimbledon, a ver si mejora la cosa para David Ferrer. Miguel Ángel Zubarraín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasa del potro en la rodilla?
Bueno, del potro está tocado desde hace unos cuantos días.
Oh, madre mía, menos mal.
Tratamiento.
Menos mal, Miguel Ángel.
Sí, bueno, la verdad es que ha dado un susto nada más empezar el partido, porque cuando se cayó al suelo parecía que se había muerto.
Descoyuntado, diría mi abuela. Se había descoyuntado.
Sí, se había descoyuntado, evidentemente. Pero luego, la verdad es que llegaron los médicos, le atendieron, se levantó. Y no sé si esa situación le hizo a David ponerse un poco nervioso. Perdió un juego con dos dobles faltas. Y a partir de ahí, del Potro jugó muy bien, está jugando muy bien. Yo creo que pasó más miedo que dolor. Y bueno, cuando vio que podía seguir jugando, pues se le olvidó todo. Y la verdad es que está jugando muy bien. Ahora el segundo set lo está ganando Ferrer de momento 4-3, pero el Potro tiene su saque 30-0, por lo tanto todo está más o menos controlado por del Potro en este momento.
Bueno, a ver
qué
si
le vamos
existe,
a hacer.
A
y la otra pista, Djokovic ya le ha ganado el primer set a Berdy 7-6. La verdad es que Berdy tuvo mini break con 4-3 y dos servicios, lo desaprovechó. Y ahora en el segundo set 1-0 Berdy, que ha roto el saque de Djokovic en el primer juego, pero creo que Djokovic también lo tiene todo controlado.
Bueno, pues perdiendo un set a cero, David Ferrer con del Potro, 4-3 ahora mismo. Yo confío en Ferrer. Y luego ya sabéis que saldrá a jugar Verdasco con Murray. 3-22, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer dos pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 55 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Propio del día, Isco, el nuevo jugador del Real Madrid que va a llevar el número 23, al menos inicialmente, y que esta mañana fue presentado por Florentino Pérez, mucho público, gritos de presidente, presidente, cuando Florentino tomó la palabra, pero el protagonista no era Florentino, el protagonista era Isco. Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Dos gritos, presidente, presidente, y Isco besa el escudo, Isco besa el escudo. Como decía, se ha presentado 21 años, el Golden Boy, el mejor sub-21 de España en estos momentos, ante 8.000 aficionados, aunque me cuentan que unos 1.000 se han quedado fuera. Y lo que te estaba comentando, no ha besado el escudo, se lo han pedido, pero no lo ha llegado a besar, y suele ser algo habitual que les piden a los jugadores. Pero como Isco le precedían o le perseguían unas declaraciones de 2009, yo creo que por eso han insistido tanto los aficionados del Real Madrid.
Sí, que se decía,
¿no?
que era más del Barcelona que del Madrid.
Él sí declaró en una entrevista en Superdeporte en 2009 que era un poco antimadridista. Pero bueno, hoy lo ha querido disipar todo este tipo de dudas en rueda de prensa, declarándose que sí, que es del Málaga, pero que ahora es más madridista que nunca.
Es verdad que he sido del Málaga de toda la vida y ahora estoy en el Madrid, soy el más madridista que hay, voy a darlo todo por esta camiseta, me voy a dejar la piel en cada partido y nadie va a poner en duda mi compromiso con el Real Madrid.
Se le ve muy prudente y sin meterse en ningún lío, ¿eh?
Muy mentalizado, la cabeza se le ve muy bien amueblada y está al parecer bien asesorado. Quiere triunfar, él dice que el Madrid es lo máximo, lo escuchábamos al principio del programa, que no tuvo ninguna duda a pesar de las ofertas, como la del City que conocía a Pellegrini, y sobre todo ha dicho que quiere venir o que viene al Real Madrid para triunfar, para aspirar a estar en el próximo Mundial de Brasil. Esperemos que el Real Madrid sea un puente para ello, y quiere divertirse y jugar bien y jugar al fútbol con este Real Madrid. El momento divertido, que yo sé que te va a gustar, el momento de su perro. ¿Tú sabes cómo se llama su perro?
Se llamaba Messi, ¿no?
Messi se llama Messi su perro, y entonces claro, todo el mundo le ha preguntado, oye, le van a cambiar el nombre por Cristiano, se enfadará, ¿no? Sí, atento, porque anteriormente también había otro futbolista.
Bueno, es algo anecdótico, ¿no? También tuve otro perro que se llamaba Fibo, así que no tiene más, es anecdótico y ya está. Se quedará igual porque si no, no me hace caso.
Claro, si le cambia el nombre a Messi ahora, pues cuando le llame no va a atender. Isco ya es jugador del Real Madrid. Una vuelta por Lausana, donde el Comité Olímpico Internacional debe haber escuchado ya la exposición de la candidatura de Madrid 2020 y debe llegar el turno de preguntas. Está allí nuestro compañero de Redacción Madrid, Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
¿Por dónde vamos?
Pues vamos que justo fuera del horario previsto acaba de terminar la intervención de Madrid. Debe ser que los delegados, los miembros del COI, están cansados después de este maratón del examen de hoy y ha terminado pues con una media hora de antelación esa intervención de la candidatura madrileña. Ha sido, como sabes, a puerta cerrada y de momento de lo que ha trascendido, pues bueno, pues algunas cosas, algunas palabras sobre la intervención del príncipe de Asturias, que de un momento a otro se va a poner a disposición de los medios en una especie de zona mixta para atender las preguntas, ya que él no va a participar directamente en la rueda de prensa. El príncipe de Asturias dentro ha dicho que Madrid 2020 va a ser un socio estable, responsable y fiable, como ha sido siempre España. Madrid 2020 no es una candidatura de sueños, es una candidatura acorde con los tiempos, que no ha dejado nada al azar, ha dicho, y que ha minimizado los riesgos para que el COI no los tenga que asumir. Esto en cuanto a la presentación técnica en la que han intervenido otras seis personas, incluido el ministro de Economía, Luis de Guindos, con cuya presencia lo que quiere hacer la candidatura, pues de alguna forma es reforzar también la garantía de cobertura presupuestaria que ha asumido España para organizar estos juegos. No va a llegar a tiempo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también va a estar por aquí, pero eso va a ser a media tarde porque está viniendo desde Berlín.
Muy bien.
Lo que trata en definitiva, Jesús, de vender Madrid es una economía en vías de recuperación, unas instalaciones de primer nivel y un apoyo popular que va a ir creciendo sin duda si finalmente la candidatura consigue su objetivo. En cuanto a las preguntas, a Estambul le han hecho 11, a Tokio le han hecho 5 y a Madrid, según está contando en este momento el príncipe de Asturias, le deben haber hecho una media docena, curiosamente ninguna sobre la situación económica y sí alguna sobre el dopaje en España.
Muy bien, luego nos damos otra vuelta para cuando termine la comparecencia del príncipe por si conocemos algún detalle más. Ahora, noticia de última hora, fichaje del Athletic de Bilbao que se hace con el jugador de Osasuna, Quique Sola. Han llegado a un acuerdo los clubes hace nada. Verónica Gómez, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Pues sí, han llegado a un acuerdo, aunque es verdad que desde Osasuna ya escuchábamos ayer incluso cifras. Se hablaba desde el club de Pamplona de 4 millones de euros del traspaso, más 150.000 en variables, y marca Quique Sola más de 12 goles por temporada en el Athletic. Es el cuarto fichaje, el delantero centro llamado en principio a sustituir a Llorente, a ser el recambio de Aritz Aduriz. Tiene 26 años, estuvo en el Athletic, es el cuarto retorno, por tanto, estuvo en las categorías inferiores hace 10 años que se volvió a Pamplona y, bueno, va a ser presentado el lunes, no hay horario todavía porque Quique Sola está de viaje de novios, está en Tanzania, vuelve el domingo y, por tanto, se concretará después el horario, pero el lunes será presentado 5 temporadas y cláusula de 30 millones de euros.
Aunque la imagen, el protagonista del día en Bilbao no era Quique Sola, sino el arco de San Mamés, retirado hoy por 4 grúas. ¿Dónde está ahora mismo ya?
Pues en el césped, iba a decir, ya no es el césped, es el solar que ha dejado el césped del antiguo San Mamés. La imagen o la no imagen, porque la, no sé, el arco de San Mamés no forma parte solo del Athletic, sino de la historia de Bilbao y de eso que se llama el skyline. Era una imagen muy típica y ya no está coronando el estadio. Esta mañana a las 6 de la mañana han comenzado los trabajos, se han enganchado, como decías, las 4 grúas que lo han bajado en una sola pieza. A eso de la 1 veíamos los primeros movimientos, ha sido bastante lento, era casi inapreciable el movimiento de las grúas y de ese arco que a las 2 de la tarde ha tocado tierra, se ha depositado ahí, por tanto, a partir de ahora se va a dividir en 12 porciones y se va a trasladar, los camiones lo van a llevar hasta Lezama, decisión que tomó el Athletic diciendo que consideraban que era lo mejor porque es la cuna, la cantera rojiblanca, allí donde empiezan todos los chavales. Y bueno, pues en las próximas horas viajará hacia allí. En esta jubilación, 60 años llevaba coronando la tribuna principal de San Mamés.
Una gran idea, porque ese arco ha visto muy buen fútbol y algo seguro que le transmite a los chavales de San Mamés y de Lezama, quiero decir. Verónica, muchas gracias.
Un abrazo.
Hoy ha vuelto a entrenar el primer equipo de Primera División que inicia la pretemporada, la Real Sociedad de Arrasate. Esto no ha parado y ya está empezando. Ser Deportivo.
Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
¿Necesita cerrar la terraza, cambiar las ventanas o hacer obra en casa? Confíe en profesionales. Cerrajería Pintado. Seriedad, rapidez y confianza. Más de 30 años de experiencia. En Humanes, calle Roma 10. 916908646. 916908646.
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad. En Illescas, habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, esto es para Toni Freixas, el vicepresidente de Barça. Sí, sí, el de las melenitas. Lo que le hace falta a este hombre es una buena poda de greñas. Pero una buena poda. Que se deje ya de esa melenita, que eso con 20 años, pues vale. Pero ya que un tío de 40 lleve esas pintas, es que vamos,
91-521-2945. Llama puede. Y exprésate.
Y luego el Neymar este, como sigue con las celebraciones estas tan chorras, pues cuando venga a Vallecas, cuando vaya a algún campo de estos así, típicos, de primera, va a flipar en colores.
¿Por qué?
Imagínate, Gallego.
No sé.
Y muy bien tu programa de por la tarde, Van mejorando, tío. Un 10. Hasta luego.
Está bien. Lo de mejorar siempre es importante. Donde no mejora el panorama es en Wimbledon, porque Juan Martín del Potro, el argentino, está sirviendo para anotarse el segundo set. 5-4, 15-15, sirve del Potro, que se ha recuperado de la rodilla milagrosamente. De verdad, lo que le hayan dado los médicos cuando estaba empezando el partido le ha sentado fenomenal. Un set a cero y sirve para anotarse el segundo. Lo va a tener difícil David Ferrer. Esto que suena es Spector, que también van al BBK a Bilbao. Hay que ver, Íñigo Martínez, lo que te vas a perder este año en el BBK. Dios mío.
Madre mía, Spector, ¿qué día es?
Esto es el día 12.
¿El día 12?
El día 12.
Madre mía.
El día 12, ¿dónde estarás tú? ¿En alguna montaña o cualquiera?
Seguro, sabe. Seguro. Seguro que todavía estoy por aquí, pues te voy a decir exactamente dónde estoy el día 11, pero sí, sí, cerca de...
Por Turcho, cerca... por ahí, ¿no?
Sí, por ahí más o menos.
Bueno, pues nada, te pierdes un festivalazo, Íñigo, ¿eh? Ya
lo sé.
Van a tener que cambiar o el Tour o el BBK, una de las dos cosas, porque si no...
Hay que hablar con los responsables de la BBK, que es gente maja, para que cambien el BBK.
Sí, y si no, que cambien el Tour, ¿qué vamos a hacer?
Esto no son tan majos.
Bueno, nos contabas que hay una escapada en marcha. ¿Va a llegar, no va a llegar? Ahí haces cuentas con Linares.
Como dice Linares, llegar siempre llegan. Una cosa es que lleguen con el pelotón por delante o por detrás, pero llegar, lo normal es que lleguen. Son 6 corredores. El más significativo es, o más conocido quizás, es Román Sicard, corredor francés de Euskaltel-Euskadi. Y luego está Arashiro, el campeón de Japón. Es el que más cerca está, además, en la clasificación general al maillot amarillo Gerrans. Está fluctuando la diferencia. Ahora mismo está en torno a los 8 minutos cuando quedan 87 kilómetros. Eso quiere decir que van a llegar aquí a Marsella al filo de las 5:30 de la tarde, dejando 2 horitas de carrera. Hombre, es mucha renta, pero yo creo que detrás no van a perdonar, Gallego, ten en cuenta que está ya Orica defendiendo el maillot. Aparece también el Laloto para Greipel, que viene muy bien situado. Aparece también el Argos para Marcel Kittel, ganador de la primera etapa del Tour. Cavendish todavía no ha tocado pelo. Otros grandísimos velocistas como, como Sagan, como Benati, como Christoph, tampoco han conseguido ni siquiera acercarse al primer puesto. Y hay que intentarlo porque se van acabando las oportunidades de volata.
Bueno, me quedé ayer un poco, no sé cómo decirte, frío, ¿no? Yo me ilusioné con que un español cogiera el mayor, pero el Movistar de Valverde tampoco... Bueno, no hizo mala crono, ¿no?
no hizo mal, no hizo buena, pero tampoco hizo mal. O sea, es que al Movistar le pedimos mucho, es verdad, porque es un equipo que ha mejorado muchísimo contra Crono y todos pensábamos que iba a ganar. Yo pensaba que había hecho muy buena y ahora te digo que no lo hizo tan buena porque ayer, escuchando los o leyendo los tweets de algunos corredores del Movistar, decían que bueno, pues que estaban relativamente satisfechos, y cuando dicen eso es que no han estado del todo contentos, ¿no? Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Es que tampoco hubo diferencias, ¿eh? Y tanto Alberto Contador como Alejandro Valverde y el Burrito Rodríguez pues están ahí en la pomada. Ojo, y también Igor Antón, que sí se dejó algo más como consecuencia de una caída de Miguel Nieves, su compañero de equipo, tuvieron que esperarle, pero bueno, tampoco perdieron demasiado, y cuando llegue la alta montaña, cuando la carretera se ponga cuesta arriba, pues ahí vamos a tener a todos los corredores nuestros.
Bueno, a ver si pillamos el maillot amarillo. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, ahí estás esperando en la línea de meta la llegada de la carrera, pero ve presentándonos a otro. Llevamos dos presentaciones de las pidaladas en el Tour y empezamos a tener muchos fans, sobre todo por el asunto de Manolete. Hoy, ¿a quién vamos a conocer?
Pues hay alguno muy futbolero, ¿eh? Ya lo iremos presentando. Hoy vamos a conocer a Benjamín Noval, que es asturiano, de Mieres, es compañero de Alberto Contador, uno de sus grandes gregarios. Además, ayer se llevó un buen golpe en la mano izquierda con una cámara fotográfica y tuvo que entrar detrás de su equipo en la crono por equipos. Pero es un buen tío también y está gracioso en el test este que hacemos. Dale ahí a la pidalada, como tú dices.
Hola, soy ciclista de Asomán, Benjamín Noval, y este es mi séptimo Tour desde que soy profesional.
¿Qué es lo primero que haces al subirte al bus, nada más terminar la etapa?
Lo primero que hago es beberme una Fanta bien fría y después ya una buena ducha.
¿Antes de dormir, una buena peli, un buen libro?
Ahora una buena peli que traigo en el ordenador, que traigo muchas.
¿Cuál, por ejemplo?
No sé, la última que vi, la última de La Jungla de Cristal.
Simon y tú me estáis fastidiando una resaca cojonuda.
¿En qué año ganó Perico Delgado el Tour?
Creo que fue en el 88.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Diría dos, Alberto y Samuel Sánchez.
¿Una manía confesable en carrera, en una concentración?
Bueno, no soy muy maniático, pero... pues no te sé decir porque no tengo así ninguna manía que digas tú lo hago siempre.
¿A quién llamaban el Tarangu?
José Manuel Fuente.
Esa es fácil para ti. ¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor, totalmente.
¿Lo que más te gusta del ciclismo es...?
Me gusta todo en general, las carreras, el estar con los compañeros. No sé, es un deporte que me lo ha dado todo en la vida.
¿Y lo que menos te gusta del ciclismo?
Hombre, los días que se pasa muy mal y que se sufre mucho y que tienes días muy complicados y que hay que saber pasarlos, y esos días son los peores.
¿Por las noches de qué hablas con tu compañero de habitación antes de dormir?
Hay días que ni hablamos, lo cansado que estamos, pero hablamos un poco de todo, de la vida, la familia, de a veces la gana que tenemos de que acabe la carrera, bueno, un poco de todo.
¿Sabes quién es Manuel Esteban Manolete?
Sí, fue un torero español.
¿Cuando no corres, lees prensa o escuchas radio?
Suelo ver todos los días la prensa, tanto de mi región asturiana como de España en general, en ordenador.
¿Sabes dónde está ahora mismo Luis Bárcenas?
En la cárcel.
Gracias.
Venga.
Bueno, llevamos tres... Y ninguno, bueno.
Llevamos tres y tres pases de muleta.
Ay, qué bueno. Qué
uno
bueno.
Y para otro.
Bueno, compañero, pues nada, estamos pendientes de la etapa como siempre. Ya nos contáis. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Miguel Gastibierraín, Wimbledon, se pone mal la cosa para David Ferrer, ¿eh?
Pues sí, se pone muy fea porque ha perdido el segundo set, 6-2-6-4. Ahora 1-0 a su favor en el tercero, pero saca del potro. Por lo tanto, situación más que complicada, tendría que ganar tres sets de seguido. Y salvo que a Del Puerto le empiece a doler mucho la pierna, yo no lo veo nada claro porque está jugando muy bien el argentino. Yo creo que no tiene dolores, molestias puede tener, dolores con esas pastillas que le han dado, no sé. El agua bendita.
Ha sido milagroso, Miguel Ángel, ha sido milagroso porque yo pensé que iba a entrar la camilla a llevárselo en el primer juego y ahora ha sido tremendo, de verdad, ¿eh?
Yo creo que sí, pero insisto, yo creo que se ha llevado un gran susto porque estaba maltrecho ya de esa pierna. Pero luego se ha puesto de pie, ha comenzado a andar, ha visto que podía jugar, que Ferrer no hacía dobles faltas, que perdía su saque, se ha ido animando y bueno, lo tiene todo de cara. Otra cosa será que hoy gane y pasado mañana no pueda jugar. Que eso sí podría suceder, ¿eh?
O vaya fastidio que
eso
nos
sí podría... Pues sí, pero estas lesiones a veces cuando ya se enfría todo y bueno, empiezan a salir los dolores por todas partes, pues bueno, podría suceder. Pero en fin, no se lo deseamos, es un tipo... extraño, es un jugador que se pelea con todos sus compatriotas periodistas argentinos, pero es un buen jugador y por lo tanto yo quiero que si hoy gana, esté en semis, que juegue y si tiene que ganar el torneo, que gane el torneo del potro antes que cualquiera de los otros.
Bueno, confiemos todavía en la posible remontada de David Ferrer, que pierde 2-0 y está aguantando un vendaval de tenis del potro. Luego volvemos a ver si hay buenas noticias en Wimbledon. Ahora volvemos al fútbol para hablar de la selección española sub-20, que ayer jugó partido de octavos de final en el mundial que se está celebrando en Turquía. Jugamos con México. El partido se puso cuesta arriba con un gol muy tempranero, un golazo por cierto de los mexicanos. La primera parte un poco difusa del equipo de Lopetegui nos hacía temer lo peor, pero en la segunda los españoles se entonaron, llegaron dos goles, uno casi en el descuento que nos hicieron superar la eliminatoria. Ya estamos en cuartos de final, así que allí nos vamos a hablar con uno de los jugadores de la selección sub-20. Es un chaval joven, como todos evidentemente. Juega de lateral en el Atlético de Madrid, ya ha debutado con el equipo de Simeone y bueno, pues ahí lo pasaría mal un poco como todos. Hola Manquillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se puso la cosa chunga, ¿eh?
Sí, la verdad es que se puso difícil ahí con el gol que metieron pronto y tuvimos que remar para conseguir remontar el resultado y ganar al final.
Sí, además la primera parte no se nos dio bien. ¿Qué hablasteis en el descanso? Porque ahí cambió todo un poco. ¿Qué os dijo Lopetegui?
Bueno, está claro que nos dio ánimos y nos dijo que no hay nada perdido, que es un gol y todo se puede remontar, que salgamos adelante y confiar en nosotros mismos más que nunca.
Los mexicanos eran buenos, ¿eh? Tienen buen equipo.
Sí, claro. Tienen un equipo excelente y ganaron su 17, han ganado cositas y claro que tienen un gran equipo.
Ahora, ¿qué confianza tenemos, ¿eh?
Bueno, confianza tenemos. Está claro que confiamos en el grupo y en seguir así adelante pasito a pasito para intentar llegar lo más lejos posible.
No, estamos ya acostumbrados a los sub-21 ganan el europeo. Ahora vamos al mundial con los sub-20 a ver si lo ganamos. Ya tenéis hasta cierta responsabilidad, ¿eh? ¿O no?
Bueno, responsabilidad, si lo quieres llamar así, pero lo que hay que tener claro es que ganar este tipo de campeonatos es muy difícil. Hay que ir pasito a pasito hacia adelante y intentar ganarlo, está claro.
Bueno, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Cómo llevas estos días ahí en Turquía? ¿Cómo pasas el tiempo? Te veo poco activo en Twitter.
No, en Twitter poco activo. Lo paso con los compañeros, hablando con la familia tranquilamente en la habitación, pero en Twitter poco.
Sí. Pusiste un tuit ahí, he visto antes, de cuando viajabais para allá, nos vamos para Turquía, y no has vuelto a poner ni uno.
Sí.
No has vuelto
ninguno,
a poner ni
ninguno.
Uno.
Ninguno, hay que estar aquí concentrado en el Mundial y dejarnos ahora de Twitter y esas cosas.
Que las redes sociales te pueden alterar un poco, ¿no?
Sí, mejor tranquilos y pensar lo que hay que pensar.
¿Y qué haces? ¿Cómo te entretienes? ¿Unas cartitas con los compañeros? ¿La Play? ¿Qué haces?
Todo, claro, de todo. Play, hablamos, cartas, de todo.
¿Te miras las noticias en Internet, lo que pasa y demás o no?
Sí, intento seguir más o menos desde aquí todo lo de los deportes, intento seguirlo desde aquí todo.
¿Te habrás enterado entonces que parece que el Sevilla le ha pedido al Atlético de Madrid a un chaval joven de la cantera que juega de lateral en la operación de Negredo?
Bueno, no sé lo que habrán pedido, tampoco me interesa. Ahora voy a pensar en lo que es en el Mundial y nada más, y en la selección.
Bueno, pero al Atleti lo sigues, ¿no? A ver si está Simeone un poco cabreado porque no se ficha el delantero, no se ficha esto, no se ficha lo otro.
Sí, claro que lo sigo, pero ahora hay que pensar en lo que hay que pensar, que es en Uruguay e intentar ganarlos.
Bueno, ¿y la Copa Confederaciones la viste y os juntabais ahí para ver a la selección?
Sí, hombre, está claro que la vimos.
Sí. ¿Y qué?
Nos juntamos todos en la habitación y lo vemos.
¿Y dónde la viste la final?
Pues la habitación del oficio la vimos.
¿Y qué? Un chasco, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí que es una pena, pero llegar hasta ahí es muy difícil, así que no pasa nada tampoco por un partido.
No se puede ganar siempre, hombre.
Claro, eso está claro.
Bueno, Manquillo, pues nada, enhorabuena por la victoria de ayer y a por Uruguay. No te decimos nada más, ¿vale?
Vale, venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Sevilla le ha preguntado al Atlético de Madrid por Manquillo. Bueno, en esas negociaciones el Sevilla quiere mucha pasta por Negredo y el Atlético ha dicho si os parece que algún jugador y este chaval es un lateral que tiene proyección. Pero el asunto de Negredo no está claro. Hasta Simeone se ha enfadado en una algunas declaraciones en un medio argentino cuando le han preguntado que todos están reforzando, que si el Barça ficha a Neymar, que si el Madrid ficha a Isco, y el Atlético de Madrid por ahora nada de nada. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Jugando David Ferrer con el argentino del Potro y que el español va perdiendo 2-0, en el tercero gana 2-1, sirve del Potro, la cosa no tiene muy buena pinta, no nos engañemos. Vamos a Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en Barcelona, más allá de estar todo el mundo pendiente de esa imagen que se produjo ayer en un partido amistoso, el encuentro entre Messi y Neymar, el abrazo de los dos cracks del Barça, se está pendiente sobre todo del otro crack para la defensa que va a fichar el Barça y que bueno, todos los objetivos conducen al mismo hombre, que es Thiago Silva.
Sí, aquí nos gustan los jugadores de verano, el de Neymar este año se hizo corto, entonces nos hemos metido con el de Thiago Silva y parece que la cosa va a ir para largo, porque el Paris Saint-Germain no lo va a poner nada fácil, si es que lo va, si es que va a venderlo, lo va a vender carísimo. Pero bueno, por lo menos han cambiado cosas, porque hace 15 días preguntabas en el club y lo daban por descartado absolutamente por su precio prohibitivo, hablabas con el representante y te decía que era imposible su salida del Paris Saint-Germain y el único que confiaba todavía y apostaba por el fichaje era Tito. Ahora hablas con el club y te dicen que lo van a intentar, que lo están intentando y que van a hacer todo lo posible, y ayer hablábamos con el representante y por vez primera abría la puerta al Barça. Y aunque decía que era que depende del PSG, decía que sería estúpido decir que no al Barça. Por tanto, ya algo está cambiando. La oferta inicial parece que es de 32 millones. Hay que recordar que el año pasado el Paris Saint-Germain pagó 42 más 5 variables, así que van a tener que subirla si quieren. No sé, que Thiago Silva sea el Barça.
¿Y con el otro Thiago hay algo nuevo? ¿Seguimos esperando a que se acerque la fecha del 1 de agosto? ¿No hay movimientos?
No hay movimiento, desde el club no saben nada de él, no, tampoco tienen por qué saberlo. De hecho, si Thiago pues, si quiere marchar, simplemente tiene que depositar la cláusula. Ahí el Barça ya no tiene nada que negociar, pero de momento no saben nada de él. La semana pasada estaba de vacaciones en Grecia, luego publicó una foto de Instagram junto a su hermano en la que ponía I love Barcelona, no sé si es un guiño o no, y nada, el club está a la espera. De momento no esperan. Lo que sí me dicen es que no parece que vaya a haber nada inminente, aunque en Inglaterra apuntan al viernes como día de algún tío de Manchester, pero de momento el Barça no sabe nada.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El Real Madrid, ya sabéis que ha hecho oficial hoy el fichaje de Isco. Por cierto, que el discurso de Florentino Pérez, el de verdad, es similar al que el otro Florentino hizo aquí la semana pasada. Ahora lo vamos a comprobar. El Madrid, que va a hacer otro fichaje, o al menos eso es lo que ha exigido Ancelotti, un centrocampista, un jugador que pueda darle refresco a Xavi Alonso, y bueno, han salido algunos nombres, uno de ellos el centrocampista de la Real, Illarramendi. Hoy la Real, como os hemos dicho, ha vuelto a los entrenamientos y su entrenador Arrasate ha contestado a las preguntas que le han hecho los compañeros de San Sebastián sobre la posible salida de Illarramendi al Real Madrid. El técnico dice que el chaval le ha dicho que no se quiere ir, que se quiere quedar.
Yo creo que el club ya tiene las ideas muy claras, ¿no? Entendemos que es un jugador importante y que la Real no va a negociar. Al final estamos hablando del Real Madrid, ¿no? Uno de los clubes más potentes del mundo, pues tanto económicamente como deportivamente. Pero bueno, en las manifestaciones que ha hecho siempre ha dicho que está encantado de estar en la Real. Yo incluso he podido hablar con él y él está muy ilusionado con el año que tenemos por delante. Yo lo que espero es que el jueves que viene esté aquí con nosotros.
Vamos, que le ha dicho que sí, pero que el Madrid es el Madrid y que lo que espera es que esté allí el jueves. Vamos a ver qué pasa. Parece ser que los jugadores se habían comprometido a que si la Real jugaba la Champions, como consiguió, un logro tremendo para el equipo donostiarra, todos iban a quedarse en el equipo para este año. Ya veremos. Os decía que la presentación de Florentino ha estado muy bien, porque si sois oyentes habituales del programa, aquí el otro Florentino ha pegado un par de discursos sobre cómo iba a ser la presentación de Isco y bueno, es que esta mañana el guión era el mismo. Aquí tenéis una muestra de cómo primero el otro Florentino encauzaba la presentación de Isco de una manera y el de verdad le seguía.
Bueno, Francisco Román Alarcón Suárez, más conocido por el pueblo como Isco.
Un detalle ese.
Damos la bienvenida al Real Madrid a Francisco Román Alarcón Suárez, Isco.
Además, hay que recordar que Isco ha ganado recientemente el Golden Boy.
Golden Boy.
Y ha sido elegido con el premio Golden Boy 2012.
Lo mismo.
Al mejor jugador sub-21 de Europa.
Sí.
Representa los valores y la ilusión del nuevo proyecto del Real Madrid.
Sé que Isco tiene bastantes de esas cualidades imprescindibles para seducir a un madridismo que siempre quiere más.
No es que estemos interesados en que el que describe los discursos a Florentino pierda el trabajo, pero si Florentino se escucha al otro Florentino, lo va a sacar, porque más o menos los discursos van por lo mismo. Ayer en el programa le preguntábamos al mítico Manuel Esteban Manolete, al de verdad, no al torero, si Simeone se iba a cabrear o iba a estar algo molesto con el hecho de que el Atlético no haya hecho todavía un fichaje. Se fue Falcao, no llega el delantero. El mítico decía que no, porque Simeone tiene que saber cuál es la situación económica del Atlético, etcétera, etcétera. Bueno, pues a las pocas horas, Simeone en un medio argentino hablando de lo que está tardando el Atlético en reforzarse.
Tanto Real Madrid y Barcelona, hoy más que nunca, como se potencian. Fíjate que está llegando Isco al Madrid con 30 millones de euros seguramente en su compra. Por el otro lado llega Neymar al Barcelona después de 2 años que no van a la Champions y gasta unos 50 millones. Y nosotros todavía no pudimos traer un jugador. Todavía no ha llegado nadie, la gente está trabajando y el club está buscando las mejores opciones para seguir siendo competitivos. Y la única manera que dentro que nosotros hemos dado podamos mejorar es mejorar el plantel que tenemos. Si no mejoramos el plantel que tenemos, evidentemente todo lo que se ha hecho hasta ahora quedará difícil de superar.
Cholismo ilustrado en estado puro. Si no mejoramos el plantel que tenemos, todo lo que se ha hecho hasta ahora parece que no va a servir. Es un claro mensaje de Simeone a la directiva del Atlético de Madrid, trabajando duro, pero por el momento no llegan los objetivos. Nos vamos a dar otra vuelta por Lausana, donde ha terminado hace un rato la exposición de la candidatura de Madrid 2020 ante los miembros del COI. Estaba hablando con los medios de comunicación el príncipe Don Felipe, contando cómo había sido esa exposición y sobre todo cómo habían sido las preguntas a las que se habían sometido posteriormente. Felipe Serrano, no sé si ha terminado ya Don Felipe de contaros cómo ha sido todo.
Sí, ha terminado ya esa comparecencia ante los medios de comunicación del Príncipe de Asturias, una comparecencia previa a la rueda de prensa que va a iniciar de un momento a otro la candidatura. Las sensaciones son muy buenas, estamos contentos, sabemos que tenemos una magnífica candidatura y así lo hemos transmitido en esta sesión. Acaba de asegurar Don Felipe, estamos tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo y ahora queda que nos voten en septiembre, admitía el Príncipe de Asturias. La economía ha sido uno de los puntos fuertes de la presentación, aunque curiosamente, Jesús, ningún miembro del COI ha preguntado por este asunto. Sus preguntas hoy han sido 5 y estaban relacionadas con el dopaje, con la capacidad hotelera de Madrid y también con el legado que dejaron los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Bueno, pues parece que no ha sido difícil, no hemos tenido ninguna pregunta complicada, porque sobre el dopaje es evidente que durante mucho tiempo lo hemos hecho mal, pero como la legislación ha cambiado, podemos decir siempre que las nuevas leyes van a impedir que volvamos a hacer el ridículo en ese asunto. Gracias, Felipe, tenemos jugando a David Ferrer en cuartos de final de Wimbledon. La cosa va mal, 2-0 para Martín del Potro, el argentino Martín del Potro en este tercero, 3-2 gana David Ferrer, sirve Juan Martín del Potro. La cosa está difícil. Escorial.
Está complicado.
Cuando quieras, Jorge Escorial.
Ha habido más presentaciones en el día de hoy. El Betis, que ha presentado al jugador más barato de la liga, a Cedric Mbakwati, procede del Numancia.
¿Viene pagando?
No, ha costado 1,20 euros. 1,20 euros es lo que ha costado este jugador. Es decir, sus compañeros ya han comentado que le hacen bromas porque dicen que cuesta menos que un café. Bueno, pues ha sido presentado, procede del Numancia y es nuevo jugador del Betis. Y otro que ha sido presentado en Sevilla, esta vez en el Nervión, Vitolo, que ha sido presentado este mediodía por el Sevilla para las 4 próximas temporadas. Y en su camiseta va a llevar otro nombre. Estábamos acostumbrados a verle con la camiseta de Las Palmas con el nombre de Vitolo. Bueno, pues esta vez va a ser Víctor Machín.
¿Por qué se lo cambia?
Dice que es que ha alcanzado su madurez y porque quiere que en esta ciudad lo llamen así. Y nada más, es un poco como lo de Pedrito Pedro, supongo, ¿no? Que dijo, bueno, pues dejadme de llamar Pedrito, me llaméis ahora Pedro. Bueno, ha dicho esto en una presentación.
Bueno, principalmente no vengo aquí a sustituir a nadie. Visto allí, pues jugador nuevo que jugó en segunda división y vengo con la máxima ilusión posible, con muchas ganas de empezar a trabajar y nada, intentar aportar lo máximo posible al equipo y como te dije antes, pues no vengo a sustituir a nadie.
Bueno, pues esas eran las declaraciones de Vitolo. Por cierto, que en esa misma presentación el presidente del Sevilla, José María del Nido, ha dicho que en este momento ve muy difícil que el Atlético de Madrid fiche a Negredo y que a día de hoy, ya sabes cómo es del Nido de exagerado, hay un 0% de posibilidades de que Negredo fiche por
cero,
el...
0,0000
0% de posibilidades de que bueno, de que da. Y ha dicho
en cuanto tengan la pasta.
Bueno, el Atlético de Madrid quería que el viernes estuviera con ellos, pero ya ha dicho el club sevillano que el día 6 esperan que esté todavía con ellos y que el mejor fichaje de este año sería mantener a Álvaro Negredo. Otro que se ha ido, esta vez se ha ido del Rayo Vallecano, el Chori Domínguez, gran amigo de José Palacio, pues hoy ha sido también presentado por el Olympiacos de Michel para las dos próximas temporadas.
Se le van todos a Palacio, ¿eh? Se le van casi todos. Tiene que estar... Ánimo, Palacio.
Este se va con Michel, que es amiguito también. Así que no. La Federación de Fútbol de Las Palmas ha sancionado al equipo de categoría cadete, el Club Deportivo Arguineguín, con 3.000 euros, la pérdida del partido, la clausura de su terreno de juego por un año y además entre 8 jugadores van a estar entre 2 y 3 temporadas de suspensión por la pelea, no sé si la viste el vídeo, la pelea tremenda en un campo de Arguineguín, dos equipos cadete que se jugaban el ascenso a categoría preferente y que se empezaron a pegar absolutamente todos, padres, jugadores, en fin, todo el mundo, lamentable.
Increíble, que siendo del mismo sitio que Silva y Valerón y saquen eso del fútbol.
Sí. Bueno, hemos hablado de amigo de Palacio como el Chori, vamos a hablar de un amigo tuyo, el indómito, José Antonio Camacho.
¡Hombre!
Hemos conocido hoy que va a recibir 6,4 millones de euros de indemnización por su destitución como seleccionador del equipo nacional de China.
Le quedaban, no sé si 2 o 3 años de contrato, claro, han decidido echarle, pero bueno, si a los chinos les sobra la pasta,
madre mía,
parece.
6,4 millones de euros. Se está disputando el Mundial...
Yo lo que tengo ya ganas es que tenga equipo Camacho el año que viene.
Hombre,
aquí. Se había hablado en Murcia o no sé qué.
Oye, pues al Murcia en segunda a lo mejor tendrían alguna alegría por ahí. Mundial de baloncesto sub-19 masculino en la República Checa. Desde las 3:30 está jugando la selección española contra Lituania. El que gane es primero de grupo, se evitaría a Estados Unidos en unas teóricas semifinales. El partido ha empezado hace un ratito, de momento íbamos 17-10 abajo. Mañana se sortean los grupos de la próxima edición de la Euroliga. Hay que recordar que Barcelona, Real Madrid, así como Olympiacos, Panathinaikos, serán cabezas de serie con 24 equipos, 23 clasificados de forma directa, uno con la previa. Están Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos y Olympiacos en el primer bombo. En el segundo hay equipos como el Maccabi de Tel Aviv, el CSKA de Moscú, el Montepaschi de Siena y el Efes. El Laboral Cucha y el Unicaja están en el tercer bombo, así que tengan suerte los españoles. Por cierto, que hay un equipo alemán que se llama el Bayern de Múnich de baloncesto, que es la primera noticia que tengo.
Eso va a verlo Guardiola, seguro.
Eso va a verlo Guardiola, seguro. Rudy, en la presentación de su campus de baloncesto, ha hablado del próximo europeo de básquet.
Nosotros siempre vamos a ser el equipo a batir. Una oportunidad también para otros jugadores dar un paso adelante, ¿no? Y seguimos teniendo un equipo competitivo. Creo que el jugador referente, pues por supuesto, va a ser Marc Gasol por todo lo que ha conseguido, ¿no? Y después otros, pues tenemos que dar también un paso adelante para poder seguir en ese alto nivel que nos tiene acostumbrados esta selección.
Bueno, y sin salir de Alemania y siguiendo hablando del Bayern, el cabreo que tiene la marca que los viste, que es Adidas, con el club bávaro, porque en la presentación de Mario Götze, que encima no es una presentación cualquiera, es el fichaje mediático,
de verdad, Mario,
el mayor fichaje, pues aparecieron con una camiseta del Bayern, pero de otro año, que era Nike. Claro, el patrocinador, la marca que viste al Bayern es Adidas. Ya ha protestado oficialmente la marca al club bávaro, al club de Rummenigge, y bueno, esperan que no vuelva a pasar. Han dicho que contractualmente no es permisible porque un evento oficial de Adidas como patrocinador del Bayern de Múnich no puede tener a una camiseta de la marca de su competidor. Normal. Es decir, ahí Guardiola tiene que estar un poquito atento.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Malas noticias desde Wimbledon. Bueno, sigue peleando David Ferrer, que pierde 2-0 con Juan Martín del Potro en el tercero. 4-3 para David Ferrer, que pelea, pero es que es increíble cómo está jugando del Potro. Y eso que repito, en el juego inicial del partido se retiró con un dolor tremendo en la rodilla, parecía que le tenían que operar allí mismo, pero se ha recuperado de una manera increíble. 2-0 abajo David Ferrer, confiamos en él. Y luego, cuando termine este partido, saldrá a jugar Verdasco ante Murray. Aquí en la SER os contaremos cómo van los partidos. Un saludo de gallego, gracias a todos por escuchar. Adiós. I've been
always looking down.